Primer día de, entre comillas, pasaporte COVID en Barajas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Desde hoy, los que llegan al aeropuerto desde un país de riesgo no pueden entrar solo con su pasaporte. Para pisar suelo español necesitan un test negativo, un papelito, un mensaje, un documento que diga que no traen el coronavirus. Tendrán que hacerse el test como mucho 72 horas antes de despegar y la multa por llegar sin él puede alcanzar los 6.000 euros. En Barajas, los viajeros lo ven lógico y normal.
Que vengo de Dallas y me han pedido la PCR ahí antes de darme la tarjeta de embarque para poder entrar en el aeropuerto y todo. Y no sé, a mí me parece buena idea que sean estrictos con eso.
Estamos esperando a mi hija, que viene de Carolina del Norte, de Durham, y la han obligado a hacer una PCR y se la han controlado incluso a American Airlines allí en el aeropuerto.
Nos parece que esta medida se tenía que haber hecho hace ya bastantes meses.
Medidas para tratar de pararle los pies o, mejor dicho, las alas al virus. Hoy la presidenta, al contestar preguntas sobre el futuro sobre la Navidad, ha pedido precaución y cuidado. Isabel Díaz Ayuso dice que todo está abierto, pero el gobierno regional aspira a que tengamos una Navidad con cierta normalidad.
Y el propósito de la Comunidad de Madrid es seguir viviendo con una cierta normalidad, pero con precauciones, con cuidado, porque es una fecha muy complicada donde hay muchas reuniones en ámbitos privados, cenas de empresas, movimientos entre comunidades autónomas. Por tanto, ahora mismo está todo abierto.
El alcalde, por su parte, prefiere no hablar de fiestas normales.
Tenemos que concienciarnos de que estas Navidades sean diferentes puede suponer que salgamos antes de lo que incluso pensamos.
Lograr ese objetivo, salir antes de lo que pensamos, tendrá mucho que ver con el avance de las vacunas. Hoy AstraZeneca ha dicho que la suya supera el 70% de efectividad. Mañana el gobierno va a presentar su plan de vacunación, pero aquí en la comunidad no han recibido ni una sola consulta al respecto. Escuchen al consejero de Sanidad en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo.
Me sorprende que el gobierno, sin siquiera haber hablado con las comunidades autónomas, lance esa línea de vacunación en un semestre a toda la población. Yo creo que es muy atrevido de momento.
Y más que atrevidas le han parecido a Más Madrid las declaraciones que Ortega Smith hizo en un vídeo criticando una protesta de los vecinos de la Cañada Real. Le han denunciado por un delito de odio. Rita Maestre, en la puerta de la Fiscalía, explica el porqué.
Elige para ilustrar sus declaraciones las imágenes de solo un tipo de personas que son mujeres, madres que viven en Cañada Real, que son musulmanas y llevan velo.
Este fin de semana ha vuelto el rastro y lo ha hecho con medidas especiales, aforo, más policías, casi que visitantes y drones controlando desde el aire. Los comerciantes están divididos y creen que el mercadillo tardará en volver a ser lo que fue. Maika Torralbo es portavoz de parte de los dueños de los puestos.
Un montón de despropósitos, de incoherencias y de contradicciones, mientras que veíamos las zonas de los puestos en muchos casos vacías de clientes y las aceras llenas. Por este motivo vamos a hacer una evaluación serena y haremos un escrito por registro al ayuntamiento porque esto no se puede repetir y se tiene que corregir. De hecho, ayer hubo una protesta espontánea por parte de los vendedores al ver todo este despropósito.
Para evitar que este informativo sea un despropósito, aquí tenemos a Elia Fernández, aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Balance de fiestas ilegales.
La Policía Municipal de Madrid ha intervenido en 300 durante este pasado fin de semana y ha denunciado además más de 430 botellones. Escuchamos a una portavoz de este cuerpo.
Se han celebrado en los domicilios, pues en muchas de ellas se superaba el número de personas permitidas y sin hacer uso de las mascarillas ni de las medidas de seguridad frente al COVID.
Quejas contra la depuradora de La China.
Los vecinos de Villaverde, Usera y Perales del Río han puesto en marcha una recogida de firmas reclamando que se cierren las instalaciones tras más de 60 años, dicen, soportando ruidos, malos olores y plagas de mosquitos.
Ley Celá sigue la polémica.
El sindicato de estudiantes la rechaza por insuficiente. El Partido Popular reafirma su intención de frenar su aplicación en las regiones en las que gobierna Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso.
Desde las comunidades autónomas, en el desarrollo que corresponda, buscaremos que el impacto sea el menor posible.
y nuevas declaraciones sobre la Operación Kitchen.
El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha comparecido hoy en la Audiencia Nacional ante el juez Manuel García Castellón. Ha negado estar al tanto del dispositivo y los fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es lunes y vamos a ver cómo se lo están tomando las carreteras de la región. Conectamos con la DGT. Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en las carreteras madrileñas, pendientes de un accidente en la A5R, que es el tramo de carretera que une la autovía Extremadura con la M40. Este accidente implica varios vehículos, se está cortando un carril y está generando retenciones en un tramo de 2 kilómetros hasta la autovía de Extremadura, la A5, en el entorno de Alcorcón. Mucha precaución si van a circular por esta vía y tramo. En el resto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula sin complicaciones.
Tiempo ahora para saber qué está pasando en las aceras, en las carreteras de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos una hora punta, un inicio de hora punta muy suave. De momento sin complicaciones, poca actividad, poco tráfico. Se nota un ligerísimo aumento de la circulación en algunos puntos que coinciden con vías de salida, pero sin ningún problema importante que destacar. De momento no hay retenciones, ningún incidente y predomina en general la fluidez.
Predomina la fluidez también en los servicios públicos de transporte. No tenemos ahora mismo ninguna incidencia que reseñar, así que cuando son las 2:06 llega el tiempo para hablar de tiempo.
El tiempo.
¿Y quién iba a estar aquí si no para hablar de tiempo? Ainhoa González. Ainhoa, muy buenas. No sé si me estás engañando o no, porque sigue brillando el sol y hace frío, pero pensaba que iba a hacer más.
Bueno, pues más lo hemos sentido sobre todo por la noche, porque es cierto que ahora las temperaturas diurnas, gracias a ese sol que comentas, están ascendiendo y tenemos ya valores de 14 y 15 grados en muchos puntos. Ligera subida respecto a la de ayer, que ayer también fue una jornada bastante agradable, pero claro, es que venimos de una madrugada en la que ya hemos tenido heladas débiles, no solo en la sierra, sino también en los valles, en las depresiones, sobre todo pues en la comarca de Las Vegas, hacia el sureste de la comunidad. Han llegado a 1, 2 bajo cero pues en Aranjuez, en Villamanrique de Tajo, es decir, una madrugada fría. Y en cambio, fíjate que en el puerto de Navacerrada han tenido una mínima de 8 grados. Eso es inversión térmica. También favorece pues el hecho de que no se disperse la contaminación, las partículas en suspensión, y estamos apreciando cómo está el ambiente un poco brumoso sobre la capital por esa inversión térmica, que no hay movimiento en esas masas de aire. Y además, hoy lo que nos queda de jornada tampoco lo esperamos, porque vamos a seguir con este sol, y eso sí, con unas temperaturas, como decía, suaves hoy, 14, 15 grados en muchos puntos, incluso ligeramente por encima.
De todas formas, te he escuchado esta mañana decir que esto va a cambiar, ¿no?
Sí, vamos a tener una semana con un cambio drástico. Mañana todavía no, mañana esperamos, bueno, pues que vayan entrando nubes, más que nubes, lo que vamos a tener es ese ambiente brumoso del sol velado por nubes medias y altas, y a lo mejor en al arranque del día, pues esa bruma, esa neblina. En cualquier caso, mañana no esperamos precipitaciones y las temperaturas, bueno, se van a ver seguramente afectadas por esa cobertura que vamos a tener del sol, que no va a brillar de forma tan limpia como hoy, y entonces no serán tan elevadas. Mañana que perdamos un par de grados, 2-3 grados, bueno, seguiremos con valores bastante suaves después de una madrugada que además será un poquito menos fría por esa cobertura. Pero amigos, a partir del miércoles, vete preparando el paraguas, David, porque luego miércoles, jueves, viernes, lo que nos espera es lluvia, ya lo voy avisando.
Abran ustedes ahora el paraguas, porque lo que les viene encima es una granizada de noticias. 2:08, noticias 14 horas. Quique Viso en el control técnico, Patricia Fernández produciendo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Destination.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno. Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Desde hoy, todo aquel que aterrice en Madrid desde destinos de riesgo tiene que venir con otro pasaporte en la mano, un papelito, un mensaje, un archivo adjunto en el que diga que se ha hecho un test en origen y que no tiene el coronavirus, algo que reclamaban desde hace meses en el gobierno regional y que no sé, Jesús Clemente, buenas tardes, ¿cómo están gestionándolo los viajeros?
Buenas tardes, David. Bien recibida la medida entre la mayoría de los viajeros que desde hoy han de contestar afirmativamente una pregunta más para entrar en España. ¿Tiene usted hecha una prueba PCR negativa en las últimas 72 horas?
Bien, me parece buena idea, claro. Todo lo que sea prevenir, si se puede, pues mejor. What do I think
about this new requirement? Sobre el nuevo requisito creo que está bien porque garantiza que la gente siga sana y eso es lo más importante.
Pero ello no quita el lamento de que llegue en el noveno mes de pandemia. Hasta ahora solo había controles visuales y de temperatura, la palabra más repetida, tarde.
Creo que es una buena medida, quizás se tenía que haber hecho también un poco antes.
Hay muchísimos países que ya lo tenían puesto desde hace un montón de tiempo, aquí no entendíamos por qué, además nosotras que trabajamos aquí, lo veíamos, esto ha sido un pitorreo.
Me parece estupendo que ya era hora porque aquí ha entrado mucha gente que no sabemos si está contagiada, si no lo está y pues es un método pues de filtro.
Otros van más allá, verían con buenos ojos exigir el test también entre vuelos regionales como ya hace Canarias con el resto de la península.
Creo que es positivo, nosotros vamos a Tenerife, nos hemos tenido que hacer un PCR y yo creo que es una medida complementaria que está bien.
Yo creo que desde cualquier sitio, aunque sea dentro de España para moverte por España, a otro sitio, al extranjero, creo que es necesario ahora mismo como están las cosas.
Y luego están los astutos, que hoy vuelan a países de riesgo como Portugal, pero nos dicen fuera de micrófonos, volverán por tierra, ya que recordemos, solo es obligatoria la PCR negativa para acceder a nuestro país si lo hace por mar o aire.
Pues que tengan cuidado los astutos, porque hasta 6.000 euros puede costar plantarse en el aeropuerto sin esa prueba PCR negativa. Hoy hemos tenido en directo al consejero de Sanidad en el Buenos Días de esta emisora, Enrique Ruiz Escudero, ya lo han escuchado, ha puesto en duda el plan de vacunación presentado por el presidente Sánchez, pero además ha hablado de otras cosas, empezando por ese dispositivo en Barajas, Fátima Sotorrío.
Que los positivos de Barajas se comuniquen a la mayor celeridad posible es el deseo del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Dice que si los turistas llegan enfermos a Madrid, tenemos capacidad para atenderlos.
Que sea un caso leve o que sea un caso grave, pues bien que hagamos ese seguimiento pues o por parte de nuestra atención primaria o dentro tenemos un circuito para turistas dentro del Hospital Gregorio Marañón, pero bueno, en el caso de que hubiese que ampliar no habría ningún problema. Nosotros tenemos preparado sobre todo que esa comunicación sea fluida y sea rápida y dar la respuesta asistencial que requiera quien venga con esa PCR positiva.
Mientras el número de casos sigue a la baja.
De esos 297 que estaba publicado el viernes, ya tenemos datos de que va a ser menor todavía, que sigue en descenso tanto la incidencia acumulada a 14 días como a 7 días, lo cual es una buena noticia.
Por eso Escudero no quiere aventurar qué pasará en Navidades. Todavía hay tiempo, los datos se analizan día a día.
Todavía realmente quedan 3 semanas, ¿no?, que será el 15 de diciembre, y tenemos que valorar exactamente cuál es la situación epidemiológica existencial. Yo creo que es la clave. No tratar de hacer grandes evaluaciones y además sobre todo a muy a largo plazo, porque no nos ha dado buenos resultados hacerlo con el coronavirus.
Sobre el hospital Isabel Zendal, en breve podrán empezar a llegar los primeros pacientes.
Una Navidad normal, pero con seguridad, es lo que quiere garantizar la presidenta regional. Isabel Díaz Ayuso no ha querido dar muchos más detalles de lo que pasará dentro de un mes. Lo que sí ha hecho es congratularse porque desde hoy Barajas esté blindada con esa exigencia de test en origen que ya venía pidiendo Begoña Larcón.
Aún es pronto para avanzar cómo será la Navidad en Madrid. El gobierno regional quiere seguir trabajando en ese plan que dibujará qué restricciones se pueden levantar, si nos podremos sentar en la misma mesa más de 6 personas o si, por ejemplo, desaparece por unos días el toque de queda nocturno. Todo dependerá de la evolución de los contagios, de la presión hospitalaria y de lo que recomienden los técnicos de la Consejería de Sanidad. Pero el objetivo es conjugar celebración con seguridad. Lo decían así la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado.
Lo que vamos a hacer es buscar el término quirúrgico, como hemos hecho durante esta segunda ola. Vamos a ver de qué manera podemos conjugar la cierta normalidad y que los ciudadanos puedan estar con sus seres queridos y celebrando estas fechas especiales como consideren, con la seguridad, que es clave.
E insisto, eso no significa que en Navidades valga todo, no. Pero sí que creo que después de un trabajo bien hecho por parte de todos, también de los ciudadanos, fundamentalmente de los ciudadanos, en Navidades espero que podamos levantar parcialmente algunas restricciones para poder vernos con nuestra familia y para que los comercios puedan tener un porcentaje de facturación que les permita salvar sus negocios y no tener que cerrar definitivamente.
Madrid ha aprendido de los errores y no se pueden repetir. Hay que evitar el efecto operación retorno que vimos en verano y las escenas de sanitarios desbordados. Y uno de esos errores puede permitir la libre entrada por el aeropuerto de Barajas. La exigencia de PCR será de gran ayuda para las Navidades, apunta la presidenta.
Nosotros no nos cabe la menor duda de que el virus, en la primera y en la segunda ola, estuvo directamente vinculada a su entrada con el aeropuerto. Y esperemos no volver a lo mismo, y más ahora que llega la Navidad y, por tanto, los vuelos internacionales y los vuelos comerciales se van a intensificar.
Sería imperdonable relajarnos, ha dicho Ayuso, que apela de nuevo a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros.
Otro que ha hablado de las PCRs en Barajas y sobre todo de Navidad y puentes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reclama que no nos confiemos, evitar pensar en las fiestas navideñas y asumir que unas fiestas diferentes, distintas de lo habitual, aunque nos sepan peor, pueden suponer librarnos antes de la pandemia. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, dice el alcalde Martínez Almeida, y es más que un consejo, que las limitaciones de movilidad para el puente no son garantía de nada.
Que nadie piense de verdad que por esto puede que haya unas Navidades en las que nos tengamos que confiar. Insisto, una cosa es la esperanza y otra cosa es el optimismo. Y por tanto, sigamos en esta línea, vamos bien, vamos razonablemente bien, pero no bajemos nunca la guardia. Entonces, no pensemos en las Navidades cuando estemos en el puente.
Lo ha dicho ante los micrófonos de La Sexta, reconociendo que una Navidad diferente sí puede dejarnos un buen regalo.
Que estas Navidades sean diferentes puede suponer que salgamos antes de lo que incluso pensamos.
Y aunque en Barajas con los PCRs insiste Almeida que se ha perdido un tiempo precioso, lo importante ahora es ofrecer seguridad tanto a los que estamos como a los que quieren venir.
Pues por fin, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que esto se debía haber producido antes. Yo creo que hemos perdido un tiempo precioso porque es un principal punto de acceso. En fin, si ya se está haciendo, esperemos que desde luego dé resultados, porque yo creo que es importante tener ese control.
Reconoce Almeida estar harto de palabras, se lo dice al presidente Sánchez, al que reprocha una única estrategia de vacunación frente a 17 de lucha contra el coronavirus.
Esas declaraciones de Almeida en La Sexta. Los centros de atención primaria han sido el punto de interés hoy de los socialistas. El portavoz en el ayuntamiento, Pepo Hernández, y el portavoz adjunto en la Asamblea, José Cepeda, han visitado esta mañana el de Campamento. Han respaldado las reivindicaciones vecinales para ese centro sanitario, Pepe Frutos.
Los socialistas de la Asamblea y del Ayuntamiento reclaman mejoras en la atención primaria. Algunas, dicen, son muy simples. Piden una carpa para que las esperas en el centro de salud de Campamento sean más soportables. Pepo Hernández, portavoz en el Ayuntamiento, y José Cepeda, portavoz adjunto en la Asamblea.
Este centro atiende unas casi 15.000 tarjetas sanitarias, ¿no? Se producen quizá unas colas a una hora determinada del día, sobre todo de 8 a 9 cuando es el momento de los análisis, y bueno, una población
que es envejecida en este distrito, pues tiene que estar esperando, soportando las inclemencias del tiempo.
La señora Ayuso está muy pendiente de hacer grandes hospitales, cada vez más caros, por cierto, de contratar servicios de seguridad con amigos, pero la realidad es que esto es lo que están viviendo y sufriendo los madrileños.
Ambos subrayan que en el vecino Pozuelo sí se han instalado esas carpas. Piden también más personal.
Este lunes debutaban en las restricciones varias zonas básicas de salud y una de ellas era La Moraleja. Hay que recordar que cuando empezaron las limitaciones zonales se acusó a las autoridades de cebarse con los barrios humildes mientras los pudientes tenían bula. Hoy se cierra uno de esos núcleos con mayor renta per cápita de España y hay algunos vecinos que no terminan de entender el porqué, Marta Zúñiga.
Hay quien tiene su propia teoría.
Algo de, como dice, de compensación, ¿no? Decía, dado que hemos tenido compensado a los distritos del sur, pues ahora le toca uno del norte, ¿no? O sea, a lo mejor hay algo de eso, no lo sé.
Lo cierto es que es una de las 30 zonas básicas de salud con restricciones a la movilidad y aforos.
Parece un poco raro, o sea, esa es la verdad, porque esto es un sitio que está al aire libre y las casas están separadas, con lo cual no se da ninguna de las condiciones objetivas para que aquí haya contagios.
Y no necesitamos desplazarnos muy lejos. No lo acabo de entender.
No lo acaban de entender estos vecinos del barrio con mayor renta disponible de toda España, que presenta una tasa de incidencia de 403 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Hombre, un poco perjudicados sí que estamos, pero también comprendo que si están funcionando los cierres perimetrales, pues nos ha tocado.
No pasa nada, o sea, son 15 días y si tiene que ser un mes, si salvamos las Navidades, mejor.
Desde hoy, salvoconducto en mano. No pueden salir ni entrar sin justificación.
Para las clases en la universidad nos ha hecho como un certificado y podemos ir perfectamente. Y luego sí que hemos tenido que restringir un poco nuestras salidas a Madrid y tal, pero
también tenemos nuestra vida un poco más aquí.
Tienen todos los servicios dentro de este lujoso barrio urbanización de Alcobendas.
Hombre, tienen un supermercado, tienen tiendas, tienen estanco, tienen farmacia, tienen las cosas básicas.
Los aforos y horarios de actividad se mantienen como en el resto de la comunidad, por regla general al 50%. Los comercios deberán cerrar a las 10 de la noche, a excepción de farmacias, establecimientos médicos, veterinarios, gasolineras y otros establecimientos que presten servicios imprescindibles e inaplazables.
Y de lo que cierra lo que abre, el rastro volvió a las calles este domingo con una abultada presencia policial y todo un dispositivo para evitar que se convierta en un foco de contagio. Las nuevas normas pillaron un poco a contrapié a visitantes y comerciantes que, no obstante, se alegran de poder, aun con todas las dificultades, volver a conformar una de las estampas más clásicas de la capital. Avisan, eso sí, de que el rastro tardará tiempo en volver a la normalidad, Eva Prat.
Con 500 puestos abiertos, la mitad de los habituales y con un aforo de 2.702 personas, así volvía el mercadillo del rastro después de 8 meses de inactividad. También con algunos problemas en los accesos, por ejemplo, desde Cascorro a Ribera de Curtidores, con calles cortadas o con falta de señalización en las vías y en los puestos. Desde el rastro.es, su vicepresidenta Maika Torralbo muestra así el enfado de los comerciantes.
Un montón de despropósitos, de incoherencias y de contradicciones, mientras que veíamos las zonas de los puestos en muchos casos vacías de clientes y las aceras llenas. Por este motivo, vamos a hacer una evaluación serena y haremos un escrito por registro al ayuntamiento, porque esto no se puede repetir.
Los clientes estaban ansiosos por retomar esta tradición dominical y se formaron numerosas colas, aunque desde el nuevo rastro su presidente Manolo González aseguraba que la estampa de ayer no era la misma.
Muchas personas mayores, pues lógicamente toman precauciones y aunque es un mercado al aire libre y hay seguridad, el concepto festivo y la alegría que se producía en la ciudad pues va a volver a tardar en recomponerse.
150 agentes de Policía Municipal y de Protección Civil se desplegaron en la zona sin que se registraran incidentes.
Se controlaron los accesos y por vía aérea con los drones que tenemos. Y bueno, desde aquí un poquito agradecer la colaboración de tanto los comerciantes como de los ciudadanos que acudieron, porque no hubo ningún incidente.
El próximo domingo será el turno para los otros 500 puestos con licencia.
Para volver a la normalidad cuanto antes, muchos negocios ya están trabajando en la puesta en marcha de medidores de CO2, un sistema que facilitará la información para saber cuándo y cómo hay que renovar el aire en interiores y que puede resultar una herramienta básica para los establecimientos hosteleros cuando la terraza no sea una solución. ¿Cómo funcionan esos aparatos, Julio César Cobos?
El procedimiento es sencillo y puede ser costoso. Se trata de comprobar si en un bar o restaurante el CO2 que salamos supera las 800 partículas por un millón. Si lo supera en ese ambiente, será más propicio a contagiarnos de coronavirus. Un medidor de CO2 puede costar ahora mismo unos 250 euros y muchos hosteleros piden ayudas.
Creo que son gastos que el Gobierno y la Comunidad de Madrid tendrían que apoyarlo un poquito.
Todo lo que sea medidas de seguridad estamos a favor. Pero, claro, eso tiene un coste, entonces estaría muy bien que se tuvieran una serie de subvenciones o ayudas.
A los calentadores en las terrazas, la distancia de seguridad entre las mesas. Se unen ahora los humidificadores para limpiar el aire y estos medidores de CO2. Estos aparatos medirán la calidad del aire de un local y si es necesario tener una ventilación cruzada. Un instalador, Paco Gómez, calibra la calidad del aire en un bar o restaurante.
Todo lo que sea por debajo de 800 partículas por millón es un aire aceptable. Está medianamente y bien ventilado.
Los clientes tendrán que ir acostumbrándose estas Navidades a observar estos medidores en locales de restauración. Será una buena señal, según muchos dueños de restaurantes.
A la gente le va a dar confianza. El que vea que está en un sitio que hay un buen tipo de aire, vamos, un buen aire, se refiere a un buen aire. Y eso, yo creo que la gente es bueno que la gente lo que está respirando.
A mayor cantidad de CO2, más posibilidades de contagiarse por aerosoles si el aire ha sido compartido por algún contagiado. Un local ahora requiere de mucha ventilación.
Tenemos el tema de las puertas abiertas, los purificadores de aire y aparte tenemos pues, unas extracciones de aire que están continuamente sacando aire del local. O sea, que el aire siempre que entra es nuevo y el aire es... Estamos sacando aire del local y entrando aire nuevo.
El Gobierno regional ya está ayudando a los hosteleros a comprar estos dispositivos, medidores que deben estar homologados y certificados.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:26, hemos acabado el primer bloque local y abrimos la página nacional hablando de bulos en nuestra bulería.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
La bulería de maldita.es, hoy con Julio Montes, seguimos con el lío, con la llamada ley CELA y en las manifestaciones en varias ciudades españolas contra esa nueva ley de educación. Uno de los motivos es que la nueva reforma educativa va a acabar con la educación especial, Julio.
Sí, lo que dicen es que el gobierno va a cerrar los centros de educación especial para integrar a los niños en colegios, digamos, ordinarios.
Y cuéntame, Julio, ¿cierran de verdad? ¿Qué es lo que dice la ley?
Nosotros nos vamos a ceñir a lo que dice la ley, porque no podemos entrar en la consecuencia final de lo que sucediera con la reforma, David. Pero al menos eso no es lo que dice la ley. No dicen que vayan a cerrar. El texto dice literalmente que en el plazo de 10 años los centros ordinarios puedan contar con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Y añade que las administraciones seguirán apoyando los centros de educación especial para dar atención especializada a los alumnos que lo requieran y sean centros de referencia y apoyo para los colegios ordinarios.
Y aclarado esto, Julio, ¿por dónde va hoy la maldita hemeroteca?
En lo que dicen ahora PP y sobre todo Vox. Empezamos con el partido de Abascal. Ayer en la manifestación, Espinosa de los Monteros decía que era un ataque porque los niños con necesidades especiales que no se pueden integrar, pues van a ver cómo vacían sus escuelas.
Casi lo más dramático de todo este ataque a la educación especial, en la que niños que tienen verdaderas necesidades especiales, niños que no se pueden integrar en la educación ordinaria, van a ver cómo vacían sus escuelas de educación especial con sus profesores de educación especial para intentarles meter e integrar en clases donde no se pueden integrar.
Está claro lo que dicen ahora, Julio, lo califican de dramático, pero es que antes no decían esto.
Claro, ahí está la maldita hemeroteca. Programa electoral de 2016 de Vox. Esto es literal. Acabar con la educación especial y disponer apoyos para una educación verdaderamente inclusiva. Muy clara la frase. Un documento que, por cierto, David, ha desaparecido de la web de Vox.
Así que, Julio, en 2016, Vox no solo promovía la inclusión de alumnos con necesidades especiales, sino que directamente quería eliminar la educación especial y el documento ha desaparecido de esa web del partido de Abascal. ¿Han dicho algo al respecto?
Pues lo primero, quien quiera verlo lo puede ver en nuestra web, en la web de Maldita, y ellos sí han dicho algo. Primero, han tuiteado. Algunos están aprovechando un error de redacción para atacar a Vox. Buxadé ha añadido que, pues esto de mirar antiguos programas, que no.
El partido en esta posición nunca ha mantenido otra posición. Lo que esté escrito en unos programas del año 2015, ya les digo yo que eso es irrelevante, y si no, podría analizar el programa del Partido Socialista del año 1982 al que sostiene ahora.
Esta fórmula de la nueva política me suena, Julio, a la fórmula de la antigua, ¿no?
Tú que llevas tantos años en esto, David, ¿cuántas veces habrás oído respuestas parecidas? Y ojo, porque no solo en el programa de 2016 estaba ese supuesto error de redacción que han borrado de la web, sino que estaba también en el de 2015 el mismo error de redacción, entre comillas, casualidades.
Y también me traes algo de hemeroteca con este tema del PP, ¿no?
Pero no al nivel de Vox. Esto es un poco para casi contextualizar. El Partido Popular dice que la reforma del gobierno pues son malas noticias para los padres y Casado prometió ayer defender la concertada y la educación especial.
¿Y qué prometían antes?
Pues programa electoral de las autonómicas 2019, apoyarían los centros de educación especial, pero facilitarían la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Algo se parece a lo que dice el texto de la nueva ley, facilitar la integración de esos alumnos, pero el PP no proponía una cosa muy distinta a lo que dice el gobierno, por lo que parece, y Vox directamente pedía acabar con la educación especial y ahora lo ha borrado de su web. Y hablamos también de bulos, y en ellos, Julio, la desinformación sobre inmigración es una constante, como siempre reseñáis vosotros, y esta vez creo que le ha tocado un municipio madrileño.
El municipio como base del bulo, pero se ha extendido por toda España. Hablamos de la muerte a golpes de una persona en la localidad madrileña de Velilla de San Antonio.
Se les ha señalado a inmigrantes como culpables de esa muerte a golpes y se ha dicho también que eran menas.
Y el detenido David es español y mayor de edad. Es una muerte real, una desgracia, pero la Guardia Civil nos confirma que no hay menores extranjeros implicados en el suceso ni personas extranjeras. El detenido es un joven, como te digo, mayor de edad español.
Sí, te iba a decir que eso lo hemos contado aquí, pero la Guardia Civil ya no investiga a nadie más.
Exacto, la Guardia Civil nos ha dicho que ya han cerrado la investigación y que es el único implicado, nacionalidad española. Además, desde el Ayuntamiento de Velilla no recuerdan que no hay ningún centro de menores extranjeros en el municipio.
Pues muchas gracias, Julio. Hasta aquí la maldita hemeroteca, la maldita bulería, los bulos. Por hoy seguimos con el relato de nuestro informativo en Onda Madrid. Precisamente, siguen los ecos de la manifestación contra la ley CELA de ayer. Hoy hemos escuchado a la ministra defender la nueva reforma educativa y avisar a las comunidades autónomas de que deben cumplirla. Pero desde el Partido Popular insisten en que el texto ha nacido muerto. Flor Carazo.
Los populares piden a Sánchez que escuche y rectifique. Consideran que la ley CELA nace muerta por el enfrentamiento que conlleva en la COPE. Pablo Casado ha insistido en que las comunidades del PP legislarán contra la norma.
No esperar a que se apruebe la ley en febrero, sino empezar a hacer decretos y leyes que blinden esa calidad educativa, insisto, no solo en la concertada, también en la pública.
Rechaza aplicar la ley que ha criticado el presidente valenciano, Ximo Puig.
Que las comunidades se alineen en función de sus parámetros ideológicos tampoco me parece el camino adecuado. Creo sinceramente que con la educación no se puede jugar.
También la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha censurado en Televisión Española la actitud del PP.
Sorprende que un representante del partido político, el representante, el líder de la oposición, esté llamando a una suerte de desobediencia o a una suerte de no vamos a hacer caso a lo que dice el Parlamento.
Celaá ha denunciado que hay muchas falsedades en torno a la ley, sobre todo en lo que afecta a la educación especial y la concertada.
Y la otra ley que trae de cabeza nuestros partidos es la de los presupuestos. Este lunes hemos escuchado al portavoz de Bildu, a Arnaldo Otegi, decir que ellos apoyarán las cuentas y que el partido Bildu tiene que aprovechar la ventana de oportunidad que supone el gobierno de Pedro Sánchez, Noelia Ontoria.
Buenas tardes, EH Bildu cumple su palabra y votará sí a los presupuestos. Al menos eso propone Arnaldo Otegi a la militancia, que lo tendrá que ratificar el próximo jueves. Argumenta el líder de la formación abertzale que esta es la mejor forma de frenar a la derecha y apoyar los derechos sociales.
Y eso es lo que estamos haciendo, parar a la derecha y tratar de ganar derechos para la gente.
En el PP, Pablo Casado ve carente de moral este apoyo. En el PSOE reciben gustosos los votos de Bildu, aunque aseguran que no han pactado contrapartidas con los de Otegi porque sus programas no son coincidentes. José Luis Ábalos, secretario de organización.
A nadie se le debe invitar a que desista de arrimar el hombro por una cortedad de miras ideológicas. Es un grupo parlamentario más, con un proyecto que nosotros no compartimos, por supuesto con una tradición que no compartimos, con una historia que no compartimos, pero es un grupo parlamentario.
Sumando los votos de Bildu y del PNV, el gobierno gobierno de coalición alcanzaría ya los 166 síes a los presupuestos a la espera de lo que hagan Ciudadanos y Esquerra Republicana. En el plano interno, se aplaca la tensión entre los socios por la extensión de la prohibición de los desahucios. No se aclara qué se hará con la enmienda que presentó Unidas Podemos, pero el Ministerio de Vivienda y la Vicepresidencia Segunda trabajan ya en una extensión de las ayudas.
El miércoles es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hoy se han presentado las novedades para proteger a las víctimas.
Onda Madrid explica.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, María Jesús Cantos, han presentado las líneas estratégicas en este sentido. ¿Cuáles son, Elena Rivas?
Sobre todo se va a mejorar Biogen, el sistema de seguimiento de casos de violencia de género que actualmente está protegiendo y asistiendo a casi 64.000 mujeres en nuestro país, mujeres amenazadas por sus parejas o exparejas para evitar que acaben en las listas de fallecidas. En lo que llevamos de año han asesinado a 41 mujeres por violencia machista y 23 niños se han quedado huérfanos.
Lo que se quiere hacer, Elena, es mejorar los protocolos policiales de valoración de riesgo frente al maltrato.
Sí, la información es poder y cuanta más se tenga y mejor se comparta entre organismos oficiales, mejor se va a poder asistir. Por eso el nuevo sistema Biogen 2 va a conectar todos los datos, los distintos indicadores de todas las bases de datos policiales, judiciales, penitenciarias, de servicios sociales, para evaluar riesgos y así, según nos ha contado la secretaria de Estado de Seguridad, María Jesús Cantos, va a poder detectar más rápido a las mujeres especialmente vulnerables.
Se ha observado que en algunos casos determinadas características personales y situaciones pueden situar a las víctimas en escenarios de riesgo heteroautoagresivos. Esto significa que tanto pueden ser agredidas por su pareja como por sí mismas. Intentos de suicidio.
O sea que se va a intentar evitar esas situaciones de riesgo, pero también las temidas duplicidades.
Claro, se va a avanzar a nivel técnico para mejorar la asistencia humana, para no hacer a la víctima pasar por todo el proceso dos veces.
Ahora mismo, tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional, pues primero hay que hacer la denuncia en su aplicación y a continuación tienen que ir al sistema Biogen a rellenar todos los datos para establecer la valoración policial de riesgo.
Además, Elena, se va a poner el foco en un campo muy peligroso, por así decirlo, ¿no? Una campaña especial para frenar la violencia de género en las redes sociales.
Han detectado que la violencia de género digital va en aumento, sobre todo entre los más jóvenes, y por eso están difundiendo un vídeo para dejar claro lo que no es amor. Controlar tus redes sociales, tenerte todo el día localizada, reclamarte solo para él, por ejemplo. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha pedido que se guarden todos esos mensajes o pantallazos como pruebas para incorporarlo a la denuncia.
El acoso, el insulto, las amenazas, los atentados a su intimidad mediante la difusión de contenidos íntimos o privados, el control de movimientos o las amenazas y chantajes también son violencia de género cuando el vehículo utilizado es una red social o una plataforma de mensajería como pueda ser WhatsApp.
Ha dejado claro el ministro que eso también es delito, aunque se soporta y se tolera durante mucho tiempo en silencio. Por eso este año el mensaje es: no esperes a que vaya más. Ante el menor indicio, contacta con la policía o la Guardia Civil.
El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha declarado como testigo en La Kitchen. Era responsable de los fondos reservados cuando presuntamente esa operación parapolicial se puso en marcha. Le ha dicho al juez que él se limitaba a controlar que no se gastaba más de la cuenta, pero no sabía para qué se empleaba el dinero. Lupe Ortiz.
Por razones de confidencialidad, la suya era una labor contable, supervisaba las partidas de fondos reservados, pero desconocía a qué operaciones o confidentes se destinaban. Así que el coronel Pérez de los Cobos no sabía nada de La Kitchen.
No tenía información sobre quiénes eran los confidentes y cuáles eran las operaciones a las que se destinaban los fondos. Un mero control contable y luego también indicar comprobar que los importes no excedían de los que estaban permitidos.
Es Jesús Mandrí, abogado del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, imputado en la causa. Según el letrado, el testimonio de Pérez de los Cobos lo exime de cualquier responsabilidad que hace recaer en la Secretaría de Estado de Seguridad.
Hoy el señor Pérez de los Cobos ha dejado medianamente claro que don Jorge Fernández Díaz jamás intervino en la gestión y el control de los fondos reservados, ya que todas las funciones estaban delegadas y no desde hace poco, sino que ha sido así desde hace 25 años,
en la Secretaría de Estado.
La investigación sostiene que con fondos reservados se pagaron al exchofer de Bárcenas, Sergio Ríos, 53.000 euros a razón de 2.000 al mes para espiar al extesorero Bárcenas y robar la información sensible que afectaba al Partido Popular. Ríos declara aquí en la Audiencia Nacional el miércoles. Hoy también ha comparecido el jefe de Seguimientos y Asuntos Internos de la Policía. Lo ha hecho como testigo, pero ha salido imputado al no saber aclarar en qué condiciones se produjeron las vigilancias a la familia Bárcenas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y ya entramos de lleno en el plano local de nuevo, pero también hablando de tribunales. Más Madrid se ha personado hoy en la sede de la Fiscalía para poner una denuncia contra el portavoz de Vox en el Ayuntamiento. Ortega Smith compartió un vídeo en sus redes en el que criticaba la protesta de los habitantes de la Cañada Real por los cortes de luz, y desde la formación de Rita Maestre le acusan de un delito de odio. Mar García.
A la Fiscalía porque Más Madrid ve un posible delito de odio por lo que el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, dijo sobre los manifestantes de Cañada Real que protestaban por el corte de luz. Lo explica Rita Maestre.
Lo que queremos hacer desde Más Madrid es ser firmes con estas provocaciones, estos discursos de odio que el partido Vox, que sustenta el Ayuntamiento de Madrid, que sustenta el gobierno de Martínez Almeida, se dedica a hacer día tras día en la ciudad de Madrid.
Pero también por lo que se ve en el vídeo que Ortega difundió en redes, donde solo aparece mujeres musulmanas. La descripción es de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
El señor Ortega Smith elimina al resto de las personas que participan, focaliza en estas personas, en estas mujeres, sus declaraciones, y por lo tanto entendemos que lo que está haciendo es generar odio hacia un colectivo en particular.
Por todo esto, Ortega Smith a la Fiscalía de la mano de Más Madrid por un presunto delito de odio contra musulmanas residentes en Cañada Real.
La depuradora de la China en el Parque Lineal del Manzanares es la incómoda vecina con la que llevan conviviendo más de 60 años varias localidades. Los habitantes, que lidian con los malos olores, los insectos y los ruidos, ya no pueden más y están en plena recogida de firmas para exigirle a Moncloa que la estación de tratamiento sea demolida ya. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y los afectados son miles de vecinos de San Fermín, Butarque, Entrevías y Perales del Río que llevan años pidiendo el desmantelamiento de la depuradora de la China. Se construyó en los años 50 y está en pleno Parque Lineal del Manzanares.
Genera ruidos, muy molestos sobre todo por la noche, genera muy malos olores, tanto el agua como los lodos que se tratan en las depuradoras.
Porque llevamos años padeciendo malos olores, mosquitos, mosca negra, somos vecinos que vivimos todos con mosquiteras.
Es necesario y urgente derribarla, también la de Butarque, y centralizar todas las aguas residuales en la instalación sur, donde no hay viviendas, aseguran los vecinos.
El ministerio dice que es técnicamente posible, que es medioambientalmente viable y además económicamente. Es la alternativa de todas las que se han estudiado, es la alternativa más barata.
Han recogido ya más de 1.000 firmas que este viernes van a presentar ante el Ministerio de Transición Ecológica.
Compuestos, sin viaje y sin dinero. Los alumnos de un instituto de Fuenlabrada llevaban meses ahorrando para su viaje de fin de curso, pero el coronavirus se cruzó en su camino. No pudieron viajar y, aunque llevan meses reclamando que les devuelvan su inversión, tampoco han podido cobrar, Ángel García.
Así es, salían para Ámsterdam el día 13 de marzo. Para muchos de estos 70 chavales de Fuenlabrada era su primer viaje al extranjero, pero la declaración del estado de alarma frustró sus ilusiones.
Nuestros hijos no han ido a Ámsterdam, han pedido el viaje, ¿no? Un viaje que tenían bastante ilusión. Fueron 540 euros, ¿no? La mayoría, creo, de padres pagamos también un seguro, que fueron otros 30 euros.
8 meses después, estas familias siguen sin rastro del dinero pagado.
Se han ido pasando la bola unos a otros, de Iberia a Alcón, de Alcón a Iberia, mandando correos, reclamando nuestras cosas. A unos padres les han dicho que les iban a hacer un bono, a otros no, y la última notificación que hemos tenido es que ni nos van a hacer bono, ni hay dinero, ni hay nada, que lo hemos perdido todo porque que ese vuelo salió, y que como el vuelo salió en su día, no podemos reclamar nada.
Y su enfado con el operador turístico es mayúsculo.
Nos sentimos engañados, estafados y que nadie nos hace caso. Estamos hartos de mandar mensajes de email para que nos hagan caso. Muy buenas palabritas porque son muy leídos, pero a nosotros, vamos, pasan de nosotros.
Que son unos sinvergüenzas, porque saben perfectamente que tienen que devolver ese dinero. Porque no es que no quiera Iberia ni los hoteles devolverlo. Son las agencias las que no devuelven el dinero porque no les da la gana tener pérdidas.
De momento, los padres siguen acudiendo periódicamente al Instituto Dionisio Aguado a reclamar. La dirección del centro dice que les apoya, pero insisten que ellos son solo aquí un intermediario.
Por cierto, si su intención es viajar por carretera estos días o subir a la sierra, lo podrán hacer con seguridad porque ya está activo el plan de inclemencias invernales este año con más recursos, 1.865 profesionales, 3.500 voluntarios, 732 vehículos y 2 helicópteros de rescate que por primera vez llevarán un médico del SUMA. El tiempo va a cambiar y hay que extremar la precaución, dice la presidenta Díaz Ayuso.
A todos ellos les tenemos que decir que la precaución es su mejor aliado, con las recomendaciones básicas de los medicamentos, de reservas de comida, de material que puedan necesitar y, sobre todo, atendiendo a las indicaciones de las autoridades para estar mejor protegidos en caso de que tengan algún tipo de incidente.
Alcobendas inicia un proyecto piloto para acabar con los resbalones de los peatones en las calles con pendiente pronunciada. Han visto que el actual producto antideslizante ha perdido su efectividad y quieren probar 2 nuevos sistemas este invierno, uno en la acera par y otro en la impar. Verán cuál funciona mejor y con ese se quedarán. Una particular operación triunfo antirresbalón. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Así es, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Acabar con los resbalones y las caídas, ese es el reto que se ha marcado el Ayuntamiento de Alcobendas y para el que han puesto en marcha una experiencia piloto con 2 pruebas. Se concentran especialmente en la zona centro, que a diferencia de los barrios de nueva construcción, es la que congrega el mayor número de cuestas con pendientes muy pronunciadas y al mismo tiempo al mayor número de personas de avanzada edad. Cristina Martínez es la edil de mantenimiento.
En Alcobendas existen varias calles con pendientes pronunciadas que pueden suponer un problema para los transeúntes y donde además tenemos el vecino con más edad que tiene más problemas.
La zona de pruebas está en la travesía de Sevilla, donde se está buscando la solución más eficaz al problema tras comprobar que el antideslizante que se venía utilizando ha perdido toda su eficacia. Ahora estudian cuál es la medida más efectiva.
En la zona de los impares hemos puesto unas láminas antideslizantes y en la zona de los pares hemos puesto un pavimento rugoso.
En los próximos meses se estudiará la durabilidad y eficacia de estas 2 posibles soluciones con el fin de escoger la más adecuada y aplicarla al resto de calles con el mismo problema.
Críticas al estado de conservación del aparcamiento del Pico del Obispo en Alcalá de Henares. Este estacionamiento gratuito es uno de los más usados por todos aquellos que quieren visitar la ciudad y, de paso, el Palacio Arzobispal. El Ayuntamiento ya planifica una actuación para recuperar ese espacio emblemático. Y no sé, Esther Bernabé, si el parking también está incluido en el plan.
Está incluido, David, lleva 20 años utilizándose este aparcamiento, pese a que cuando llueve se hace prácticamente intransitable. Desde la Asociación para la Recuperación del Palacio Arzobispal, Gustavo Chamorro explica que tiene de todas maneras poca solución.
Pero la realidad es que no puede acometerse, por ejemplo, un asfaltado, un hormigonado previo y un asfaltado de esa superficie para convertirla en un aparcamiento al uso. Eso no lo permite la legislación patrimonial y además es que no tiene ningún sentido.
Y nos explicaba qué es lo que se pretende hacer.
En algún modo recuperar su uso tradicional, que fue el de jardín del Palacio de los Arzobispos.
El plan sobre este emblemático Palacio Arzobispal se conocerá definitivamente en los próximos meses.
Chinchón lleva confinada 3 semanas, al menos sobre el papel, porque a pie de calle la cosa es bien distinta. Algunos vecinos se quejan de que, a pesar de las restricciones zonales provocadas por el COVID, cuando llega el fin de semana, la localidad se llena de madrileños con ganas de turistear. Chechu Valbuena.
Así es, David. Chinchón inicia hoy su tercera semana con restricciones de movilidad. Durante todo este tiempo de cierre perimetral, los vecinos del municipio no pueden salir de su término municipal más que para cuestiones de primera necesidad. Se supone que tampoco pueden entrar los forasteros, algo que no se está terminando de cumplir, según explican los propios vecinos, que echan en falta controles más férreos sobre el turismo.
Sí, es cierto que ha bajado el volumen, pero aún así siguen viniendo. Pues lo están haciendo en la plaza. Yo ayer estuve tomando una Coca-Cola y vi que pues el agua Guardia Civil y los municipales paraban a las personas, pero solamente en la plaza.
Desde el sector hostelero reconocen las dificultades de controlar todos los accesos, pero apuntan a situaciones que pueden resultar hasta violentas para ellos mismos y para sus propios clientes. Miguel Ángel Moya tiene un restaurante en la localidad.
Para evitar ese mal trago de algunos que se sientan en alguna terraza o pasan a comer a algún restaurante y que se tienen que ir con la consumición a medias.
El Ayuntamiento de Chinchón ha emitido un comunicado en el que alertan de la imposibilidad de controlar todas las entradas al municipio y atender a su vez el resto de incidencias.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Noticias 14 horas. David Junquera.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Sin más dilación, abrimos página cultural, Isabel García Regadera.
Sí, David. Última semana de Jazz Madrid 2020 y para muchas de las citas ya se ha colgado el cartel de Ya no quedan entradas. 8 grandes conciertos y una conferencia en homenaje al recientemente fallecido Pedro Iturralde componen la programación de estos últimos días del festival, en los que se podrá disfrutar de propuestas para todos los públicos del jazz. Luis Martín es el director artístico.
Recomiendo especialmente dos conciertos en el Teatro Fernán Gómez. Suso Saiz, Ambient Trio, este jueves 26 a las 8:30 de la noche, y la pareja Martirio y Chano Domínguez, el domingo 29 a las 7:30. Y aún un homenaje muy sentido a Pedro Iturralde, nuestro saxofonista histórico, a través de una conferencia que yo mismo imparto este miércoles 25 a las 6 de la tarde en el mismo Teatro Fernán Gómez.
Esta semana, además de jazz, tenemos también flamenco. Una cita interesante es la que nos proponen desde la Sala Berlanga y que nos cuenta Manolo Calderón.
El objetivo es crear un espacio de exhibición para esos proyectos que nacen del flamenco, pero que van mucho más allá. Ricardo Moreno presenta el día 25 su tercer trabajo en solitario con el espectáculo Mi Esencia, en una jornada inaugural en la que también participa Juan Antonio Salazar Alcante, compositor de piezas que ha interpretado El Camarón, Paco de Lucía o La Niña Pastori. Escuchamos a Ricardo Moreno.
El sonido de mi abuela Pepa es el sonido de todas mis nostalgias, de mi niñez, de mis penas y de mis alegrías.
El día 26, Samara Losada y Nino de los Reyes. Y el día 27, Sandra Carrasco y Jairo de Remache.
El Círculo de Bellas Artes ha diseñado Surrealistos, una programación que recoge la parte más creativa, onírica y surrealista de su sede. Valerio Rocco es el director del círculo.
El edificio del Círculo de Bellas Artes es una caja llena de sorpresas relacionadas con el movimiento surrealista. Por eso hemos preparado un programa de conferencias, un concurso literario, un ciclo de cine, una intervención artística en nuestro edificio para dialogar con la magnífica exposición Objetos de Deseo, Surrealismo y Diseño, que se puede ver en estos días en CaixaForum Madrid.
Y las actividades organizadas en torno a surrealistas comienzan esta misma tarde hoy con una conferencia a cargo de Ana Fernando Magarzo titulada La melancolía del círculo.
Seguramente te habrás preguntado qué es patrimonio nacional.
¿Te lo has preguntado, David?
Ahora que lo dices, Isabel, es una buena pregunta. La mayoría de nosotros sabemos que el Palacio Real de Madrid, el Monasterio del Escorial, pertenecieron en su día a la corona, fueron donados y ahora sí podemos disfrutar de ellos los ciudadanos es gracias a Patrimonio Nacional, ¿no?
Pues efectivamente, para responder a la pregunta que acabamos de formularnos, Patrimonio ha creado un departamento que quiere difundir de manera pedagógica y didáctica su labor y todos los espacios que atesora.
Somos una institución histórico-cultural única en el mundo, con más de 6 millones de visitantes al año, 154.000 piezas de las colecciones reales y 22.000 hectáreas de espacios verdes.
Desde el siglo XIX, Patrimonio Nacional vela por todos esos tesoros.
Sus orígenes se remontan a 1865, cuando se funda Patrimonio de la Corona bajo el reinado de Isabel II. Desde entonces, todos estos bienes han sido custodiados por todos los gobiernos de España.
Y desde hoy, Patrimonio Nacional tiene además nuevos perfiles en redes sociales, hasta en TikTok, para que los más jóvenes conozcan sus principales actos y actividades.
Y para que los que nos escuchan conozcan todo lo que hemos contado en este informativo, si se han incorporado tarde, resumimos ahora la información con la ayuda de Elia Fernández. PCR negativa para entrar en España.
Primer día de esta prueba obligatoria para todos los viajeros que lleguen a puertos y aeropuertos como el de Barajas, procedentes de países considerados de riesgo.
Bien, me parece buena idea, claro. Todo lo que sea prevenir, si se puede, pues mejor.
Creo que es una buena medida. Quizás se tenía que haber hecho también un poco antes.
Hay muchísimos países que ya lo tenían puesto desde hace un montón de tiempo. Aquí no entendíamos por qué.
Creo que es positivo. Nosotros vamos a Tenerife, nos hemos tenido que hacer un PCR y yo creo que es una medida complementaria que está bien.
Madrid se prepara para una Navidad segura.
La comunidad podría aliviar algunas limitaciones sobre las reuniones y el toque de queda, pero dependerá de la situación epidemiológica y de la opinión de los técnicos, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Lo que vamos a hacer es buscar el término quirúrgico, como hemos hecho durante esta segunda ola. Vamos a ver de qué manera podemos conjugar la cierta normalidad y que los ciudadanos puedan estar con sus seres queridos y celebrando estas fechas especiales como consideren, con la seguridad que es clave.
A la espera del plan de vacunación del Gobierno.
Mañana lo aprobará el Consejo de Ministros y conoceremos los detalles de la estrategia del Ejecutivo. El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, desconfía.
El Gobierno de España lanza con demasiada alegría la vacuna y yo creo que todavía estamos en una fase, todavía no estamos con la puesta en marcha y hay que evaluarlo todo con total prudencia.
La farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford han anunciado hoy que su vacuna podría alcanzar una eficacia del 90% con una combinación de dosis.
Investigación sobre las residencias de mayores.
La mesa de la Asamblea de Madrid ha atendido la solicitud de la Comisión de Residencias para que se permita acceder directamente a las actas de las inspecciones en la primera ola de la pandemia y además requerir al Gobierno regional las comunicaciones entre las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. La Junta de Portavoces lo estudiará mañana.
Reapertura agridulce del Rastro.
Los comerciantes hacen balance del regreso del histórico mercadillo con la mitad de los puestos habituales y aforo limitado. Se quejan de los problemas en algunos accesos. Manolo González, presidente de Nuevo Rastro, confía en que se resuelvan.
Lógicamente es muy complejo. Va a haber bastantes problemas, pero que yo creo que con buena voluntad los iremos solucionando.
Sigue la polémica por la reforma educativa.
El Partido Popular aprobará decretos en las comunidades autónomas donde gobierna para frenarla. La ministra de Educación, Isabel Cela, en declaraciones a Televisión Española, cuestiona la postura de los de Pablo Casado.
Sorprende que un representante del partido político, el representante, el líder de la oposición, esté llamando a una suerte de desobediencia o a una suerte de no vamos a hacer caso a lo que dice el Parlamento.
Ciudadanos irá en solitario a las elecciones catalanas.
Lo ha confirmado Inés Arrimadas tras el no del Partido Popular y del PSC a conformar una candidatura común.
Todos los catalanes hemos visto que el PSC lo que quiere es un tripartito liderado por Esquerra
y el PP hoy ya nos han confirmado que lo que quieren es pues sacar 6 o 7 escaños en vez de 4, ¿no? Así que nosotros somos el único partido que vamos a liderar la alternativa al separatismo.
Llevamos 59 minutos informándoles, no se acaba aquí la información. Tienen nuestros boletines a lo largo de la tarde, también Madrid Directo, Nieves Herrero entrevistará hoy a César Zafra de Ciudadanos, por supuesto el enfoque Félix Madero a partir de las 8. Ahora se quedan con Madrid Trabaja, nosotros volvemos mañana. Muchas gracias por escucharnos.